González y Rafael Enríquez todos los jueves y sábados a las 5:30 de la tarde. Un recorrido sonoro por las raíces, costumbres y memorias de nuestro pueblo. Una producción de Cañaveral 100.5, Voz y Ritmo del Sur. RTV Morelos Radio.
Todos los días debemos cuidar nuestra salud. Por eso, el doctor Héctor Quesada Telles y Hatsiri Tejeda están aprendiendo contigo. Contesta presente. Iniciamos.
Hola, ¿cómo están? Gracias por su compañía a través de Cañaveral 100.5, Voz y Ritmo del Sur. Qué gusto que estemos nuevamente aquí aprendiendo contigo. El saludo muy, muy grande, con mucho afecto para toda la gente que nos hace el favor de su compañía allá en el estado de Guerrero, en Puebla, en Tlaxcala y, por supuesto, aquí en el estado de Morelos. Damos la bienvenida, como en cada emisión, al doctor especialista en medicina familiar, el doctor Héctor Quesada Telles. Doc, ¿cómo está?
Muy bien, Jaxiri, ya muy emocionados y contentos aquí en espera de nuestra participación en esta importante radiodifusora RTV Morelos. Claro. Agradeciendo a todo el equipo de producción de radio, a Marta Maldonado, encargada de Cañaveral 100.5, y en la producción técnica a Julio Camacho.
Gracias, muchas gracias, porque de verdad que ellos son los que hacen la magia. Y bueno, parte de la magia también es, por supuesto, conservar muy buena salud, pero eso nos corresponde a todos nosotros. Así que el día de hoy tocaremos un tema muy importante, que es la hipertensión.
Es correcto, tenemos el día de hoy a un gran médico muy conocido en la región y en particular en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Se trata del doctor médico especialista en medicina familiar, doctor Cobar Álvarez Jara. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias por la bienvenida y buenas tardes. Estamos aquí gustosos de participar y pues de aportar algo de, digamos, conocimiento general sobre un problema con mucha, mucha vigencia, un verdadero problema de salud pública y que sí podemos brindarle a la población armas para que a nivel de prevención podamos conocer, abordar y prevenir, ganaremos muchísimo en salud.
¿Hay mucha gente hipertensa? ¿Será?
De hecho, hay muchísima gente hipertensa. Uh-huh. A nivel nacional, uh-huh, incluyendo las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE, de SEDENA y todas las otras instituciones, incluidas las instituciones privadas, uh-huh, es junto con la diabetes el mayor porcentaje de pacientes de enfermedades crónicas que habitan el país.
Ah, caray. Y bueno, ya que estamos dando inicio al tema, ¿qué es la hipertensión?
Bueno, de una manera muy clara y muy sencilla, diremos que es una enfermedad crónica, uh-huh, multifactorial, que se caracteriza por la elevación de las cifras de la presión arterial por encima de lo que podríamos considerar, y hay que ponerlo entre comillas, como normal.
Uh-huh. Aquí. Doctor Cobar, nos decía al principio algunos aspectos estadísticos, epidemiológicos. ¿Será que hay más personas enfermas que las que se conocen?
De hecho, existe mucho subdiagnóstico, y ese subdiagnóstico vamos nuevamente a ponerle un asterisco. ¿Por qué? Porque estamos hablando de enfermedades con características muy diferentes a, por ejemplo, fracturarse un hueso y sentir dolor, o a tener dengue y tener escalofrío y fiebre. Uh-huh. Estas enfermedades, la hipertensión y unas cuantas más, que son todas crónicas, tienen la etiqueta de ser enfermedades silentes, porque la mayoría de las veces dan muy pocos síntomas, o casi, uh-huh, ninguno, hasta que ya existe alguna complicación. Y en muchas ocasiones, ya habiendo hecho bien una pesquisa que determina el diagnóstico, como no se siente, como lo que estamos acostumbrados a percibir como una enfermedad, el paciente, una vez que recibe el diagnóstico, no se acaba de convencer de que tiene una patología, uh-huh, y a pesar de que lo captamos en una estadística nacional, uh-huh, el paciente no lleva un tratamiento, uh-huh, el tratamiento de más amplio de los sentidos, y tampoco lleva un seguimiento. Pero yendo al inicio de la pregunta, verdaderamente hay muchísimo subdiagnóstico y probablemente el subdiagnóstico sea mayor que la estadística de pacientes registrados.
Por eso nos dicen, me ha tocado mucho que el paciente, los familiares, los amigos, incluso cuando uno pregunta, ¿eres hipertenso? Nos dicen, pues dicen, pero yo me siento muy bien, la verdad es que yo no tengo nada, pues estoy como si nada.
Sí, efectivamente, uh-huh. Son respuestas muy frecuentes entre uh-huh. la población de aquí y de otras partes de la República, uh-huh. en donde no existe un sentido de aceptación sobre la enfermedad. Y volvemos a lo anterior, y es que uh-huh. no la asimilamos como tal, porque no se siente como tal. De hecho, hay pacientes que a veces llegan a darse de alta en una unidad. Lo uh-huh. primero que se hace una vez que ya cuentan con su carnet es derivarlos al servicio de medicina preventiva, que es punta de lanza en la detección de estas enfermedades crónicas.
Claro.
Y que está regido y comandado por personal de enfermería. Entonces, lo primero que se hace es la antropometría, los miden, los pesan, checan diámetro abdominal, índice de masa, hay una serie uh-huh. de cosas que son súper importantes, y viene la toma de signos. Entonces, ese paciente sí. muchas veces viene solamente a hacer el trámite porque necesita hacer algo más, y resulta que en ese primer control de medicina preventiva tiene presión elevada, pero no tiene nada, no tiene mareo, no le duele la cabeza, no le sangran los oídos, no le duele
no
el
le
pecho,
zumba.
Nada. Uh-huh. Entonces el protocolo indica, en la actuación que el personal de enfermería debe de hacer, es que uh-huh. hay que derivarlos inmediatamente, dependiendo si la presión es muy elevada, vamos a hablar de 180 milímetros de mercurio en presión sistólica, haya unos síntomas al área de urgencias, y ahora en un momento hablaremos sobre ese tema de los milímetros de mercurio, sístole y diástole.
Exacto, porque yo dije que
es un término técnico, pero ahora uh-huh. lo abordaremos.
Okay.
O en el caso de que no es una presión tan elevada, uh-huh. se derivan a los consultorios de medicina familiar para hacer propiamente una pesquisa. ¿Por uh-huh. qué? Porque una sola toma de presión arterial elevada no te hace un diagnóstico de hipertensión, uh-huh. pero sí salta una alarma sobre algo que posiblemente ya lleva tiempo y que no se ha detectado. Y muchos pacientes, cuando ya tienen su hojita de envío a urgencias, uh-huh. deciden que no aceptan ir a urgencias. ¿Por qué? Porque no tienen síntomas. Uh-huh. Y eso va a servir en algún punto para llegar a una conclusión sobre qué es una enfermedad silenciosa uh-huh. y qué es una muerte silenciosa. Es algo muy fuerte, pero bueno, ya llegaremos ahí.
¿Quiere decir con esto que si no le hago caso, pudiera ser que se me puedan presentar más complicaciones?
Sí, verdaderamente que sí. Okay. Y no podemos olvidar que el cuerpo del ser humano es una máquina muy uh-huh. compleja y que algunas cosas dentro de su complejidad podemos, para entenderlas, hacerles comparaciones con cosas de la vida cotidiana. Al fin uh-huh. y al cabo, las arterias son tuberías, ¿correcto? Uh-huh. Esas tuberías tienen una bomba, en este caso la bomba es el corazón. Pero a diferencia de las tuberías de agua, estas tuberías tienen elasticidad. Esa elasticidad ayuda a que existan mecanismos de compensación para que cuando la presión tiende a subir mucho, haciendo un poquito más amplio el diámetro de las arterias, uh-huh. compensemos la presión. Pero ahí viene otro factor importante, que en la sangre circulan muchos elementos. Uh-huh. Algunos de ellos, y deben de estar ahí, son minerales y moléculas de grasa, que se pueden sedimentar en las paredes de los vasos arteriales. Uh-huh. Y cuando eso sucede, las arterias pierden elasticidad, y cuando pierden elasticidad, ya no nos van a dar una compensación, ¿correcto? Entonces la presión tiende a ser más alta. Es algo similar a lo que pasa en los sistemas hidráulicos o los sistemas de un motor. Cuando trabajamos con presiones por encima, algo se va a acabar rompiendo. Pero en este caso no solo son cosas que se puedan romper, son cosas que se pueden tapar. Y entonces uh-huh. hablamos de los problemas hemorrágicos o de los problemas isquémicos.
Y justamente, uh-huh. Haciendo la analogía, doctor, con una máquina, no es algo que podamos sustituir, ¿no? Propiamente el motor se desviela y bueno, tal vez te compras hasta otro motor o otro carro, pero ¿dónde te consigues un cerebro, un corazón sí. nuevo? Y doctor, ¿de dónde sobreviene esto? La gente tal vez se pregunta, ¿será que simplemente llega una edad y por consecuencia ya soy hipertenso? ¿O qué factores entran aquí? ¿Lo alimenticio, la herencia?
Bueno, es algo también complejo, pero para uh-huh. que sea un poco más sencillo de entender, la hipertensión arterial la podemos dividir en dos grandes grupos, que pueden ser la primaria o esencial, que tiene una carga genética mucho más elevada y que esa carga genética no es única y exclusiva, también esto se apoya de otros factores, tales como el estilo de vida, uh-huh. la actividad física, el ejercicio, ¿sí? Y, evidentemente, si tú tienes una carga genética porque eres hijo de hipertensos o nieto de hipertensos, eres una persona que tiene sobrepeso como su servidor, y lo notarán, hay que decirlo, porque los médicos tenemos que ser muy sinceros y muy parcos al hablar. Si fumas, si bebes, si no haces tus 30 minutos de caminata por día, tienes la genética y estás empujando para que se exprese una enfermedad que ya portas, ¿correcto? Y en el caso de la hipertensión secundaria, esta hipertensión suele obedecer a otras causas que son mucho más, vamos a decir, cortas en su percentil estadístico, uh-huh, y mucho más raras de verse, como cuáles. Tenemos, por ejemplo, las más frecuentes, que son las alteraciones de las arterias que le llevan sangre a los riñones. En estas estenosis arteriales, es decir, vasos o arterias más chiquitas en diámetro a la hora de que la sangre deba llegar al riñón, uh-huh, el riñón sufre, y recordar, o saber, si acaso no lo sabemos, que el órgano que rige la presión arterial no es el corazón. Generalmente nos asociamos la idea,
sí,
de que es el corazón el órgano que comanda la presión arterial, y es muy importante, uh-huh, pero no es el que lo hace. En este caso, el órgano que rige la presión arterial son los riñones. Entonces, se dañan los riñones, se daña la presión arterial, ¿correcto? Hay otro, correcto, grupo muy chiquito de tumoraciones endocrinas, es decir, de tumores de las glándulas suprarrenales, que se caracterizan por producir mediadores químicos que hacen que la presión arterial suba. También tenemos cosas mucho más raras como la coartación de la aorta, que es una enfermedad en donde las capas, porque las arterias no son como una manguera de una sola capa, sino que son muy complejas, tienen varias capas, se despegan, por así decirlo, y eso genera alteraciones en el flujo laminar de la sangre, que deriva también en hipertensión. Y hay otras más, como el consumo de drogas, el uso de esteroides, el uso de los antiinflamatorios no esteroideos, que lo vemos mucho en pacientes con dolor crónico.
Muy bien. Pues estamos aprendiendo mucho, de verdad que estamos aprendiendo contigo. Seguimos con el doctor Cobar Álvarez Jara. Y bueno, vamos a una pausa rapidísima y regresamos. Estamos hablando de hipertensión. Volvemos.
Vamos a un receso cortito y seguimos aprendiendo contigo.
Esta es una cápsula de educación ambiental. Una colaboración de Claudia Marino y RTV Morelos Radio. Porque el cambio comienza contigo.
Cada día tenemos en nuestras manos la oportunidad de cuidar nuestro entorno. Con acciones simples podemos darle aire limpio, agua pura y tierra fértil a nuestra comunidad. Empieza hoy, porque el cambio comienza contigo desde tus acciones en casa. El agua de la lavadora no está sucia para todo. Puede servir para el baño, para el patio. La lluvia se puede acopiar en un tambo para luego usarla y hacer quehaceres en el patio o en la casa. Se trata de tener sentido común. Si tienes fuga, arréglala. Mientras tanto, usa esa agua poniendo una cubeta para reusarla. Si podemos aprovechar algo más, ¿por qué tirarlo? Recuerda, el cambio empieza contigo. Hazlo por ti, hazlo por tu comunidad. Hazlo por la vida de tus seres queridos.
Se escucha el cabalgar de un jinete y el relinchar de un caballo. Viene él al frente de cientos o miles de hermanos. Se dicen revolucionarios.
Escucha Zapata y su legado. Acompaña a Paloma Estrada, al doctor Juan Manuel Ortega y a José Martínez, dándole voz y seguimiento a las luchas históricas de la región sur del estado de Morelos y el legado que nos dejó el generalísimo. Todos los viernes y su repetición los domingos a las 5:30 de la tarde por Cañaveral 100.5 FM. Voz y ritmo del sur. RTV Morelos Radio.
No te distraigas, continuamos aprendiendo contigo.
Estamos de regreso, seguimos aprendiendo contigo acerca de la hipertensión con el médico especialista en medicina familiar, Cobar Álvarez. Muchas gracias por su compañía a todos ustedes. Y la invitación para que participen con nosotros, mándenos un WhatsApp al 734-388-3127. Con gusto vamos a responder las dudas. Bueno, en este caso aquí mis queridos amigos médicos especialistas están para eso precisamente, para apoyarnos. Y bueno, también los invitamos a que marquen al 734-388-3127. 7-34-34-7-54-54, insisto, para que participen con nosotros. Y en Facebook estamos, ahí nos encuentran en Cañaveral 100.5, ahí pueden seguir también nuestra transmisión. Seguimos, Doc.
Sí, Jaxiri. Ahora vamos a hablar un poquito, doctor Cobar. Vamos a pasar a la parte un poco más compleja en cuanto a la medición. Pero me gustaría iniciar de cuál es el aparato correcto, porque tal vez las personas, incluso algunos ya más centrados en años, recordarán que había aparatos hasta de mercurio. ¿Cuál es el bueno, doc?
Bueno, ahí va. La cuestión no tiene tanto que ver con cuál es el aparato bueno. Otra vez el asterisco doble, ya no se fabrican aparatos que contengan mercurio de forma verdadera por cuestiones de seguridad, porque el mercurio es altamente tóxico y para evitar accidentes en casa ya no se usa mercurio. Sin embargo, tenemos equipos que son manuales y equipos que son electrónicos. Entonces, en este caso, con los aparatos manuales, la mayoría de los médicos que trabajamos en el servicio de urgencias, en el IMSS en Zacatepec, tenemos predilección por los equipos convencionales porque siempre son más fiables, tienen menos porcentaje de fallo que los equipos electrónicos. Los equipos electrónicos, independientemente de la marca, ya sea que se pongan en la muñeca o el brazalete, como el del equipo convencional que se pone en el brazo, requieren una calibración. Eso es importante. Pero más que en cualquier circunstancia, tiene que ver con una técnica adecuada de toma de la presión arterial. Y es importante que a quien le vamos a tomar la presión arterial, digamos que cumpla con ciertos requisitos mínimos esenciales para que la toma sea válida. Lo primero que vamos a considerar es que necesitamos que el paciente esté en un lugar y en un ambiente relajado, ¿sí? Podemos tomar la presión sentado o acostado, que son las posturas más frecuentes en las cuales lo hacemos. Requerimos un paciente que en la última media hora no haya ingerido alimentos, no haya tomado café, no haya bebido alcohol y que mínimamente tenga 5 minutos de reposo si acaso estaba caminando, realizando alguna actividad, ¿sí? Entonces, a veces se pueden tomar la presión arterial en los brazos, en las piernas, en los tobillos, en los muslos, pero lo más habitual es hacerlo en el brazo. Entonces, vamos a colocar a la altura del corazón el brazalete y vamos a envolver el brazo más o menos unos 3 centímetros arriba del codo. Vamos a utilizar los dedos índice y anular para buscar el pulso radial. ¿Por qué lo vamos a buscar? Porque una vez que ya localizamos aquí arriba el pulso humeral y que colocamos el brazalete, vamos a empezar a inflarlo. Y una vez que lo empezamos a inflar con el estetoscopio, vamos a estar pendientes de que dejemos de escuchar en algún momento el ruido cardíaco y que dejemos de sentir pulso aquí abajo en donde está el pulso radial. Una vez que ya no lo sentimos, vamos a insuflar, o es decir, a inflar un poquito más arriba, 20 milímetros de mercurio más, y luego de eso vamos a ir desinflando despacito a razón de 2 a 3 milímetros de mercurio hasta que volvamos a escuchar primer y último ruido que corresponden con sístole y con diástole. Es decir, con el ruido que hace el corazón cuando él se contrae y expele sangre a la circulación y el ruido cuando el corazón se relaja y se llena nuevamente de sangre. Y ahí tendremos entonces una toma de presión bien hecha. Si se dan cuenta, requiere varios aspectos que requieren de cierto dominio. Por eso para los domicilios a veces es un poquito más difícil usar el equipo convencional porque tomarse la presión uno solito a veces no es tan sencillo y requieres tener en casa a alguien que tenga el entrenamiento mínimo. Es donde lleva la ventaja el aparato electrónico que te da buenas lecturas, tiene un pequeño sesgo de a lo mejor unos 10 o 15 milímetros de mercurio, siempre y cuando lo hagas con una buena técnica.
Ok, pues ahí está. ¿Y cuáles serían... Las cifras que me indican que estoy dentro de los parámetros normales de una presión?
Muy bien. Bueno, mira, para ser muy, muy parcos y muy sencillos en la explicación, vamos a tratar de que siempre, siempre, siempre que hagamos una toma de presión, la presión máxima sea 120 o menos milímetros de mercurio y que tu presión mínima diastólica sea 80 o menos, ¿sí? Ahí podemos considerar que la presión arterial en ese momento está bien, ¿sí? Hay muchos factores, tiene que ver con el índice de masa del paciente, tiene que ver con condiciones climatológicas, tiene que ver con el estado de hidratación, tiene que ver con su estado emocional, ¿sí? Pero si haces una toma de presión arterial y ya no está ese 120 o por debajo, o ese 80 por debajo, ya podemos sospechar que quizá necesitamos orientar algo que en medicina se conoce como un MAPA. ¿Qué es un MAPA? Es un monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Es decir, que le vamos a pedir al paciente que tome la presión de manera adecuada durante varios días de manera secuencial y que se vaya elaborando una bitácora que posteriormente nos sirve para sacar algunos promedios y poder saber si verdaderamente ya estamos en presencia de una hipertensión y en dependencia de los números que obtengamos, si es una hipertensión de grado 1, de grado 2 o etcétera.
Okay. ¿Puede un dolor, si yo estoy presentando un dolor muy fuerte de estómago, o qué será, no sé, o que me caí, un dolor de muela, puede afectar también en disparar nuestras cifras de la presión?
Sí, porque toda circunstancia que genere liberación de adrenalina y el dolor hace que el cuerpo libere adrenalina, hace no solo que tu frecuencia cardíaca aumente, sino que también eleva tu presión arterial. Entonces, en muchas ocasiones recibimos en el área de urgencias un paciente que tiene un dolor de muela, que se torció un tobillo, que se fracturó una muñeca, que a lo mejor cargó algo muy pesado y tiene dolor lumbar, y tenemos un paciente que no tiene récord previo, no tiene antecedente de hipertensión, sin embargo, en ese momento, cuando le tomamos la presión, la tiene elevada. Eso no hace un diagnóstico de hipertensión arterial, pero sí nos muestra la respuesta que tiene el cuerpo a una situación de estrés y de dolor.
Okay.
Fíjese, Jaxiri, lo bien afinado que tiene el doctor, todos los fundamentos, y todo lo que contrasta con lo que normalmente suele pasar en la comunidad, ¿no? A veces, no sé si les ha tocado ver, vamos al mercado de repente y hay algunas personas que no sé qué sean en sí, si enfermeros o médicos, y te toman la presión, te ofrecen sus servicios de toma de presión cuando tú vas con las bolsas del mandado, vas en pleno sol, con este calorón. Entonces, nada de eso es válido, doctor.
No, porque no cumple con los requisitos esenciales y verdaderamente es cierto que a veces en las áreas de asistencia médica, cuando estamos muy, muy, muy llenos, a veces reducimos al mínimo los requisitos básicos, pero tratamos de mantener lo más estricto, lo más esencial, porque de las cifras que obtenemos salen decisiones terapéuticas que no nos dan mucho margen de error.
Okay. Oiga, doctor, y yo nunca he visto, paso por la avenida de acá de Jojutla y veo donde reparan celulares, pero que yo sepa, los aparatos de la presión pues son desechables. Una vez que ya lo hacen mal, pues hay que comprar otro. ¿Qué recomendaciones nos puede dar para garantizar que ese aparato que tenemos en casa, pues siempre le demos ese voto de confianza?
Bueno, ahí es muy importante ser muy celosos con el cuidado de los aparatos de la medición de la presión. ¿Por qué? Porque son aparatos de medición. Pasa lo mismo que pasaría con a lo mejor una báscula, o lo que pasaría a lo mejor con un cronómetro o con otras herramientas de precisión, porque como son herramientas muy delicadas, ya sean electrónicas o convencionales, sí se nos caen, sí se golpean, y en el caso de aquellos componentes que tengan, propiamente dicho, componentes de caucho, no dejarlos, por ejemplo, en ambientes de muchísimo calor, porque se pueden dañar, sus paredes se pueden ponchar o se pueden inclusive dilatar de forma que ya no contengan la cantidad de aire que deben de contener, y para eso tenemos que mantenerlos a buen resguardo, tenerlos en su estuche, tenerlos bien guardados. Recordar que no son juguetes. Si necesitamos utilizar uno para adiestrar a alguien de la familia, nos toca hacer una pequeña inversión, comprar a lo mejor un equipo un poquito más económico para poder aprender a utilizarlo, y una vez que ya tenemos al personal adiestrado, ahora sí podemos seguir usando el aparato de siempre o invertir en uno de mayor costo, pero dicho sea de paso, de repente no son instrumentales tan económicos, pero valen muchísimo la pena. ¿Por qué? Claro. Porque podemos pensar en cuánto cuesta a lo mejor un tinte de cabello o una postura de uñas postizas, cuánto cuesta cuidar la salud.
O unas botas de cocodrilo, ¿no?
Ay, ahora sí me dolió eso. No es cierto. Pero sí tiene mucha razón. La verdad es que debemos invertir en la salud, que es la prioridad, y a veces tenemos las prioridades medio enredadas.
Sí. Yo ahí les recomendaría, si me permite, doctor, un punto me parece de buena práctica. Si todos tienen su aparato, digo, que es casi obligado, que casi cualquier casa deba de tener uno, ¿eh? En casa hay uno o dos termómetros. Y bueno, llevarlo al médico y que el médico haga esa labor, un poquito de tomarte la presión con su aparato, que normalmente está en buen estado y tomarte a su vez con el tuyo. Uh-huh. Lógicamente, si funciona bien, tendría que coincidir más o menos. Entonces, exacto, no irse con la finta de que ese aparato va a estar ahí bien de por vida. Uh-huh. Y los cuidados que dice el doctor son reales, porque incluso si los limpias con sustancias muy abrasivas, se vuelven como que se diluye el plástico, literalmente, doctor. Uh-huh.
Sí, hay que tener cuidado. Y es muy buena recomendación esa, ¿verdad? Si vamos a una consulta, que regularmente son las consultas mensuales, entonces, bueno, hay que llevar nuestro aparato y pedirle de favor a nuestro médico, que seguramente va a decir que sí. Y, bueno, hacemos la comparación y, pues, ahí podemos medir cómo nos está yendo con nuestro aparatito ahí en casa. Sería excelente. Doc, y, por ejemplo, cuando se presentan síntomas, cuando tenemos la presión alta, ¿qué síntomas son los que nos tocan, los que nos pegan, pues?
Bueno, lo uh-huh. más frecuente que vamos a ver cuando hay pacientes que llegan a la área de urgencias con tensión elevada, presión uh-huh. arterial fuera de lo que podemos considerar normal, uh-huh. vamos a ver sobre todo pacientes con dolor de cabeza.
Okay.
Vamos a ver pacientes con visión como de candelilla, le decimos en medicina, que es como ver mosquitas volantes o chispitas. Mm. Vamos a ver pacientes que pueden tener, si no un dolor precordial, que es como le decimos al dolor de un infarto, si una sensación opresiva en el pecho, okay. o inclusive sensaciones de palpitaciones, ¿sí? Uh-huh. Algunos llegan con vértigo, algunos llegan nauseosos, otros llegan con sangrado por la nariz, ¿sí? Estamos hablando de pacientes que tienen síntomas que todavía podemos considerar como no graves, ¿sí? Uh-huh. Y generalmente los vemos en pacientes que suelen ya tener un diagnóstico de hipertensión ignorado, uh-huh. o aquellos que no han pasado por una pesquisa de hipertensión, pero que ya la están desarrollando hace un tiempo, y que ya los mecanismos de compensación de los que hablábamos hace rato ya se están empezando a vencer, y ahí entonces pues hay que actuar. Tenemos que hacer que la presión arterial baje, y tenemos que hacer a la vez el tratamiento de control sintomático. Pero es muy importante entender que independientemente de si el paciente llegó con una presión de 140, 150, 160, 180, el perfil de tratamiento que le vamos a ofrecer en urgencias no es llevarlo a tener una presión de menos de 120 y menos de 80 de milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque desconocemos cuánto tiempo lleva con la presión arterial elevada. Uh-huh. Y sabemos que su organismo ya se ha estado acostumbrado a trabajar con presiones muy altas. Uh-huh. Si hacemos ese objetivo terapéutico, que no es el ideal, uh-huh. vamos a generar más daños que beneficios. Nos vamos a limitar a reducir un 20% la presión arterial con la cual nuestro paciente llega. Uh-huh. Y posteriormente, en la consulta externa, vamos a ir dando todas las demás pautas de seguimiento. Es muy importante, okay. hacer una pesquisa. No solamente es reducir la presión y controlar los síntomas, también vamos a hacer algunas cositas más elementales como un electrocardiograma, que es otro gran tema, y okay. algunos estudios de laboratorio que son importantes para descartar otros problemas.
Muy bien, pues ahí están algunos de los síntomas para que los vayamos identificando, pero recordar que decíamos hace un rato que más allá de esto también se presenta sin ningún síntoma la presión arterial alta. Vamos a una pausa, seguimos aprendiendo contigo, volvemos.
Tiempo de despejarnos. Regresamos aprendiendo contigo.
Esta es XHJLA. Cañaveral FM 100.5 de FM. Transmite con 7000 watts de potencia aparente radiada. En calle Sayas Enríquez, número 410, esquina Francisco Covarrubias, en la colonia Centro, Cojutla de Juárez, Morelos, México. Cañaveral 100.5 es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Es RTV Morelos Radio.
Detente un momento. Respira profundo. Recarga tu energía y ordena tu mente. enfócate y sigue con intención, porque aún queda camino por recorrer. Y lo mejor del día puede estar por venir.
RTV Morelos, bienestar que se escucha.
Atención, porque esta jugada puede cambiar el rumbo del juego. Se acerca el arco.
¿Sabes cuántas empresas hay detrás de escuchar un partido de fútbol en la radio? Las que fabrican los micrófonos, las holotrans.
Las empresas generan 8 de cada 10 empleos como el tuyo. Colaboradores y empresarios trabajamos juntos para que a todos nos vaya mejor.
Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
Morelos, capital creativa donde las historias cobran vida. El estado se consolida como un destino cinematográfico y más de 60 producciones al año lo respaldan. Hoy, con inversión, talento y condiciones, es un escenario competitivo y estratégico para filmar. Más información en morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Presta atención, que seguimos aprendiendo contigo.
Aprendiendo contigo, seguimos acompañándote. Gracias por estar aquí. Y bueno, te invitamos para que ahí a través de Facebook estemos juntos en Cañaveral 100.5. Doc, seguimos con la hipertensión.
Uh-huh. Sí, así es, Hatsiri. Doctor Cobar, hablamos ya de cifras tensionales, las causas de por qué alguien puede terminar siendo hipertenso. Uh-huh. Pero díganos, además de tomar pastillas, ¿qué más puedo hacer para, pues, en primer lugar, no ser hipertenso? Y en segundo, si ya soy, pues, controlar qué dieta, qué hábitos, el tabaco, drogas, ¿qué me puede decir de ello?
Bueno, ahí vamos a tocar la fibra más sensible de todo el tema de la hipertensión arterial. Y vamos a los aspectos preventivos que no son de carácter farmacológico, ¿sí? Para todas aquellas personas que no tienen diagnóstico de hipertensión y que tengan o no herencia de primera línea sobre hipertensión arterial, es decir, población en general, es muy importante lo relativo al ejercicio físico. Uh-huh. 30 minutos de caminata al día viene muy bien. Si alguien quiere ir al gimnasio, si quiere ir al crossfit, si quiere ir a natación, al fútbol, está muy bien. Pero si por lo menos todos los días podemos hacer 30 minutos de caminata, está de maravilla. ¿Por qué? Porque el ejercicio reduce la resistencia vascular periférica. Eso es algo muy técnico, pero el resultado de hacer ejercicio es tener menos de eso, que a la larga es no tener hipertensión, ¿sí? Otra cosa importante tiene que ver con la alimentación. Uh-huh. Si yo consumo alimentos muy procesados, es decir, todo lo que ya pasó por una fábrica, que hubo que enlatar, que envasar, que meter a una bolsa, posiblemente si no me pongo a leer los sellitos, que qué bueno que ya existen esos famosos sellitos, uh-huh, yo no me pongo a ver que tal o cual alimento tiene un excedente de sodio y aparte de eso yo le pongo sal a mi comida porque me gusta el sabor saladito de los alimentos, voy a retener agua en mi cuerpo. ¿Qué tendría de malo retener agua? Que agua es volumen y volumen es sangre. Y en muchas ocasiones esta dieta rica en sodio también se refleja en el desarrollar hipertensión, ¿correcto? Entonces ya abarcamos un aspecto que es el ejercicio, otro aspecto que es la alimentación. Vamos al tema de los hábitos tóxicos. Está muy normalizado que para muchas personas, por cuestiones relativas a lo mejor al trabajo o al estudio, fumen. ¿Por qué? Porque dicen que los desestresa. Puede que sí, puede que no. Lo cierto es que fumar eleva el porcentaje de probabilidad de ser hipertensos. ¿Qué pasa con el alcohol? El alcohol es también un factor de riesgo para desarrollar la hipertensión arterial, pero aparte de todo es cardiotóxico y es arritmogénico. ¿Está prohibido fumar? ¿Está prohibido beber? No necesariamente, pero todo tiene una medida, ¿correcto? Okay. Vamos al tema de las drogas no legales. Algunas, por ejemplo, como la cocaína, son extremadamente cardiotóxicas. Y aparte de que te pueden llevar a desarrollar una hipertensión, también te pueden hacer desarrollar una arritmia letal y a morir, ¿correcto? Entonces viene otro aspecto que lo vamos a partir en dos, que es el estado afectivo y emocional y la calidad del sueño. Si yo duermo mal, voy a desarrollar hipertensión tarde o temprano. ¿Por qué? Porque la calidad del sueño tiene que ver con estar sanos, ¿sí? Y es una constante que las personas que suelen estar con insomnio son hipertensas y los hipertensos suelen tener insomnio, ¿correcto? Yendo al otro aspecto, ¿qué es importante para estar sin desarrollar hipertensión o para los que ya la tenemos, incluido yo en esa lista, para que no se descontrole? Tratar de no someternos a situaciones de estrés innecesario, entendiendo que en esta vida, que más que menos todo es estrés, pero de qué manera inteligente yo abordo mis emociones para que esas emociones, independientemente de si son positivas o no, no me hagan daño. Entonces, ya tenemos los factores de calidad del sueño, las condiciones afectivas y emocionales, las drogas, el ejercicio, y ya por allá nos quedó el tema de los fármacos, que no es importante, pero no es el primer pilar del tratamiento.
¿Será, Doc, que cuando una persona ya es hipertensa, empezando a cuidarse de esta manera, puede controlar?
Sí y no. ¿Por qué? Porque si tu hipertensión es de causa secundaria y esa hipertensión secundaria, la causa la podemos corregir, por ejemplo, te extirpamos un nefroblastoma, no serás más hipertenso. No obstante, tendrás que seguirte cuidando. O si tienes una coartación de la aorta y reparamos tu aorta, ya no serás hipertenso. O a lo mejor tienes una hipoplasia renal y por ser un paciente que cumple los criterios, si eres candidato a un trasplante y con el trasplante ya no eres hipertenso, hay una reversión del cuadro. Pero para aquellas hipertensiones esenciales o primarias, no aplica. ¿Habrá control? Sí, pero no habrá curación.
Ok, muy bien.
Ese tema que toca Hatsiri se ha puesto mucho de moda como un estado de reversibilidad de las enfermedades crónicas. Cosa que en realidad, tal vez en lo grueso, pareciera ser que se consigue, pero como el problema es microscópico, ese sigue. Y ese no hay manera de objetivarlo con un número, pues. Por eso es que incluso algunos fármacos, si bien es cierto, tienen una función para controlar la presión, pero también cuidan tu corazón y tus riñones. Y tal vez el objetivo está cumplido con la presión, una cifra normal o adecuada, pero aún así no se tiene que descontinuar porque ese fármaco está protegiéndote otros órganos. Entonces, realmente, una vez debutando con la enfermedad, no sé, doctor, es difícil, ¿no? Que ya lo que puede hacer es controlarlo. Eso
sí,
es todo.
Sí, verdaderamente que sí. Y de hecho es lo ideal. ¿Por qué? Porque si no controlamos nuestra presión arterial, nos va a llevar a complicaciones más serias que pueden ser mortales o incapacitantes.
Oiga, doctor, y todas las personas tienen metas distintas de presión arterial. En la población mayor, en las personas mayores, algunos se quejan de que el fármaco les causa más problemas que beneficios, como que les marea y esto. ¿Qué recomendaciones habría de cómo llevar su vida diaria? Tal vez no incorporarse, de estar acostado de manera muy súbita. ¿Qué otras cosas pudiera haber?
Bueno, aquí es muy importante que en el caso del paciente senil, el paciente de la tercera edad, individualizar mucho los tratamientos. ¿Por qué? Porque el paciente de la tercera edad es muy sensible a los fármacos y hay que ajustar las dosis. Inclusive en algunos pacientes hay que siempre considerar que quizá con el tratamiento no farmacológico y una buena monitorización de la presión logremos controlarlos, ¿sí? Y aquí tiene mucho peso la cuestión relativa a que sus arterias ya no tienen mucha elasticidad, sus arterias suelen ser muy rígidas. Entonces, los fármacos que tienen como cometido el actuar sobre las paredes de las arterias ya no tienen tanto efecto, por lo menos el terapéutico. Entonces es importante evitarlos y concentrarnos en otros fármacos que actúan más a nivel de riñón, pero sí logramos controlar a nuestros pacientes con las medidas generales y también reeducar las actividades que nuestros pacientes van a realizar, como incorporarse, como el pararse, como el caminar, como hacer su rutina diaria, que no les pedimos para nada y nunca que dejen de hacer, que sigan siendo y sintiéndose útiles, solamente que a otro ritmo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy frecuente que el paciente senil con hipertensión también alterne con episodios de vértigo.
Fíjate, Jaxiri, que no sé si les genere duda de repente a los pacientes que estás más en contacto de primera mano con ellos, de cómo es el ejercicio, porque ciertamente, incluso en pacientes que ya se infartaron, no se les dice ya no camine, y la gente puede tener cierto temor a incluso trotar o correr, porque asocian que pues se infartaron cuando estaban haciendo esta actividad. Claramente son pacientes que están estables los que son candidatos a hacer ejercicio, pero nunca se desaconseja el ejercicio, ¿verdad, doctor?
No, verdaderamente que no. De hecho, a nivel institucional, a nivel nacional, tenemos centros de seguridad social en donde, aparte de actividades académicas, también hay actividades deportivas, terapéuticas, a donde los pacientes que ya pasaron por estos trances, una vez que su médico familiar les emite el correspondiente formato que avala que tienen buenas condiciones para hacer ejercicio, se pueden integrar a natación, hacer bicicleta, hacer gimnasia, obviamente todo acoplado a su tercera edad, pero nunca es un consejo para un paciente hipertenso que deje de hacer ejercicio. De hecho, sigue estando en los pilares más grandes del tratamiento.
Ok. Danza también se puede realizar ahí en los centros de seguridad social del Instituto Mexicano del Seguro Social. Vamos a seguir aprendiendo contigo. Quería comentar que acerca del ejercicio, hace ratito decíamos que pareciera ahora que cuando al niño se le dice que va a presentarse a educación física, que pareciera un castigo, cuando, pues no, la verdad es que debemos de acostumbrarnos desde pequeños a empezar con nuestras actividades físicas. Y la otra, quería comentarles también que de repente nos encontramos con que los papás, los padres de familia llevan a los pequeños a hacer ejercicio a las diferentes unidades deportivas y resulta que nada más están viendo cómo los niños hacen el ejercicio y todos con el celular. Yo creo que es el momento, ahí se los dejo de tarea, para que también nosotros pues tomemos cartas en el asunto y también participemos y también nos pongamos a hacer pues lo que nos corresponde, ¿no? Creo que sería lo ideal. Mientras ellos están bien cuidaditos, ahí con los diferentes maestros en las diferentes actividades, bueno, también hacer lo propio, ¿no? Bueno, pues ahí está el comentario. Vamos a una pausa rapidísima, regresamos, seguimos aprendiendo contigo. Volvemos.
Vamos a un receso cortito y seguimos aprendiendo contigo.
RTV Noticias, a la hora.
En Jutepec denuncian caso de un perrito que fue abandonado en un vehículo pese a las altas temperaturas. Animalistas piden justicia por este caso de maltrato que es penado por las leyes de Morelos. La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Estahuaem, Victoria Morelos Domínguez, informó que se requieren alrededor de 60 millones de pesos para concretar la nivelación salarial de 1,118 trabajadores administrativos de cara al 2026. La gobernadora Margarita González Arabia encabezó la sesión de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, con la participación de autoridades municipales de la región centro, donde se fortalecieron acuerdos en coordinación interinstitucional. Este lunes, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal se reagruparon en Morelos para intensificar los recorridos y operativos. Un contingente de 100 agentes federales se concentró en la explanada del Palacio de Cortés, en Cuernavaca, donde se definieron acciones operativas para intervenir en municipios considerados prioritarios.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Todas y todos sabemos cómo es la escuela que queremos, con salones dignos, espacios para aprender, convivir y crecer. Con La Escuela Es Nuestra, este año más de 72 mil escuelas de educación básica y media superior serán intervenidas. Madres, padres, maestras y maestros deciden cómo invertir los recursos, porque construir la escuela que queremos empieza con la participación de todas y todos. Gobierno de México.
En la cancha lo damos todo, no importa de dónde vengas, importa a dónde vamos. Porque nuestra verdadera pasión es ver triunfar a nuestra gente. Si gana el pueblo, gana México. El equipo que golea por la transformación, la victoria es nuestra. Somos la verdadera izquierda y la nueva esperanza del pueblo. En PT. Isla 4T.
No te distraigas, continuamos aprendiendo contigo.
Te invitamos a que sigas participando con nosotros. Recuerda, estamos en el número de teléfono 734-34-754-54 o mándanos un WhatsApp 734-388-3127. Seguimos con el médico especialista en medicina familiar, Cobar Álvarez Jara. Seguimos, Doc.
Doctor Cobar, como paciente, ¿cómo sé que la hipertensión ya está dañando alguno de mis órganos? ¿De qué herramientas dispone un médico común y corriente para saber esto?
Bueno, esa es una excelente pregunta. Y también es uno de los escenarios más cotidianos que podemos ver en una consulta tanto de medicina general como de medicina familiar. Y generalmente se trata del paciente hipertenso que no lleva mucho apego al tratamiento, no lleva mucho apego a su dieta, no hace ejercicio, puede o no tener algunos hábitos tóxicos. Y este paciente suele llegar a la consulta, por ejemplo, porque de repente ya no veo de un ojo, o porque de manera muy súbita empecé a tener una deficiencia en la nitidez de mi visión, ¿sí? O inclusive son pacientes que de repente, oye, es que me estoy tomando mis pastillas y no me controla la presión. Yo necesito un medicamento que sirva porque ya no me controla, ¿sí? O inclusive también a veces lo vemos por el paciente que dice, doctor, llevo una semana que me acuesto en la cama a dormir y tengo que poner 4 y 5 almohadas porque si me acuesto así como tal, siento que me ahogo. Y al rato que estoy ya sobre el mediodía, tengo los pies de este tamaño de hinchados. Toda esta sintomatología nos orienta a sospechar que nuestro paciente ya desarrolló daño en lo que conocemos como órganos diana, que son los órganos que suelen tener más daño por la hipertensión cuando no está en buen control. En el primero de los casos estaríamos hablando de una retinopatía hipertensiva. Entonces, si utilizamos un oftalmoscopio, que es una herramienta muy sencilla, que no requiere ninguna asistencia electrónica, solo requiere de un cuarto oscuro y de que el médico tenga alguna experiencia en la realización de fondos de ojo, ¿sí? Entonces, al realizar un fondo de ojo, vamos a ver la retina. Y si vemos una retina normal, habrá que buscar otras causas, pero si vemos una retina que ya tiene hemorragias, podemos inferir que esas hemorragias son producto de la hipertensión no controlada, ¿sí? Y en el segundo de los casos, con nuestro paciente que está descontrolado de su presión, nos tocará hacer una analítica sanguínea donde vayamos a buscar los residuos nitrogenados, es decir, la creatinina, la urea y el ácido úrico, y seguramente vamos a encontrar una elevación de los mismos que nos sugiere que el paciente ya tiene una enfermedad renal crónica. Recuerden que el riñón es el órgano que controla la presión. Entonces, cuando empieza a haber estos descontroles, ya tendremos una insuficiencia renal y probablemente, aparte de cambiar totalmente el perfil farmacológico del tratamiento, nos toque, dependiendo de lo severo del daño, asistir a la consulta del especialista en nefrología, y en algunos casos muy, muy drásticos, requeriría a nuestro paciente, aparte del tratamiento especial, una sustitución de la función renal a través de la terapia de diálisis. Y en el último de los casos, con nuestro paciente que se acuesta y se ahoga y que se le hinchan las piernas, nos bastaríamos con un electrocardiograma y con una radiografía que se conoce como teledetórax, en donde seguramente encontraríamos respectivamente lo que se conoce como hipertrofia ventricular izquierda, que de manera muy sencilla y explicada es que la parte izquierda del corazón, sus músculos se han engrosado mucho, ¿sí? Y encontraríamos en la radiografía de tórax, al medir una cosa que se llama índice cardiotorácico, un corazón mucho más grande de lo que debería. Podríamos pensar que un corazón más grande funciona mejor, pero resulta que no. Esto nos lleva más bien a un corazón que pierde la efectividad en su función como bomba, y al no bombear bien en las direcciones en las que la sangre debe de circular, la sangre tiende a regresar o hacia la circulación sistémica o hacia la circulación pulmonar. Y tenemos un paciente que se agita con facilidad si cambia de postura porque sus pulmones, entre comillas, se llenan de líquido, o porque ya la sangre arterial no sube adecuadamente hacia el corazón y como todo lo que pesa, la gravedad se lo lleva hacia abajo, se tienden a hinchar las piernas. Es los ejemplos más cotidianos que tenemos. Hay otros más, pero bueno, sin ir a pruebas muy, muy específicas, podríamos hacer el diagnóstico y pues ya estaríamos en lo que se conoce como el daño órgano diana, que son complicaciones de la hipertensión no controlada.
Yo creo que todos tenemos un caso muy cercano en donde hemos conocido pues a familiares con este tipo de situaciones, ya viviéndolas. Y bueno, ahorita que comentaba acerca de los medicamentos, Doc, yo me puedo tomar mi pastilla en la mañana a las 8, mañana me la tomo a las 9, pasada mañana me la tomo a las 10, ¿o cómo le hago con los medicamentos?
Bueno, ahí tocaste una fibra sensible. Es importante ser ordenados y estrictos con la toma de los fármacos, ¿sí? Dependiendo los fármacos y dependiendo el paciente, hay que recordar que todos los medicamentos tienen algo que se conoce como vida media, que es el tiempo que el medicamento dentro del cuerpo va a actuar. Okay. Solamente los fármacos de liberación prolongada nos sirven para un lapso de 24 horas. Pero aquellos que no son de liberación prolongada, y sobre todo en pacientes que superen los 70 kilogramos de peso, que son la gran mayoría, somos la gran mayoría, posiblemente una toma por día no nos va a funcionar, porque la vida media del fármaco no va a alcanzar las 12 horas y tendríamos que hacer una toma cada 12 horas. En algunos casos muy específicos, las tomas tienen que ser antes de las 12 horas. Obviamente estamos hablando de generalidades muy generales. Esto no aplica para todos los casos.
Claro. Hay que ser muy estrictos con los horarios.
Sí, siempre es beneficioso optar en la medida de lo posible por estos fármacos, dado que facilitan al paciente la adherencia. En ese sentido de la adherencia, doctor, ¿qué cosas pueden favorecer la adherencia y qué cosas pueden perjudicar esa adherencia al paciente a sus tomas?
Bueno, hemos visto, ahora sí que no voy a hablar desde el punto de vista de lo que ya leí en otro autor, sino de mi experiencia personal, que para los pacientes que cuentan con una red de apoyo familiar, es mucho más sencillo tener adherencia a su tratamiento. Y aquellos pacientes que viven solos o que viven con más familiares, pero viven con ellos, no es que estén al cuidado de alguno de ellos o los que francamente viven en condición o situación de abandono, se vuelve muy difícil la adhesión al tratamiento.
Okay.
Pues una vez más, ahí está la recomendación para todos aquellos que nos hacen el favor de su compañía, de cuando se da un tratamiento, lo tenemos que cumplir y llevar a cabo como se nos está indicando, que es muy complicado, volvemos al punto. Pero eso es lo ideal y, en cambio, si nosotros llevamos un mal tratamiento, puede ser perjudicial.
Sí, efectivamente.
Hay algunas personas, de hecho, doctor Cobar, seguro los ha escuchado, que dicen muy a la ligera, ¿qué pasó? ¿Tienes la presión alta? Ah, pues machaca una pastilla y póntela debajo de la lengua. ¿Qué me puede decir de ese tipo de manera?
Bueno. A ver, tanto si eso sucede en el contexto de un consejo dándoselo un vecino a otro vecino, como en el contexto de lo que sucedería en un área de urgencias, hasta hace no mucho tiempo era una práctica cotidiana, pero esa práctica está en desuso, no se indica más. ¿Por qué? Porque la reducción de la presión en estos casos en donde la requerimos reducir de manera, entre comillas, rápida, debe de ser de manera gradual. Y la vía sublingual es una vía que permite una absorción muy rápida y eso puede generar complicaciones. Algunas tan sencillas, entre comillas, como un paciente que se hipotensa y que se desmaya y que una vez que tú lo incorporas y le repones un poco de volumen, lo logras mejorar, a inclusive un paciente que puede llegar a tener un problema cerebral grave.
Sí, y luego también, Doc, no sé si he escuchado, seguramente que sí, que de repente, decimos, pues me siento bien, no tengo la presión alta, no me tomo la pastilla. También es muy común, ¿no?
Sí.
O lo contrario, que cuando dicen, no, el vecino, ahora vamos con el vecino también, que se me bajó la presión, no, pues que tómate una coquita bien fría.
Un agua mineral.
¿Será? ¿Sí es parte del tratamiento, Doc?
Esto es una voz popular. Desconozco si alguien ya ha hecho algún estudio serio al respecto. Verdaderamente valdría la pena porque si lo hacemos a nivel nacional sería una casuística pero enorme. Lo único que sí es verdaderamente cierto es que, a ver, un refresco, independientemente de la marca, es agua carbonatada con un endulzante, puede ser azúcar de caña, puede ser fructosa, puede ser un endulzante artificial, y directamente eso no va a tener un impacto farmacológico sobre tu presión arterial. probablemente se asocie más a algunos casos donde lo que haya hecho que el paciente se sienta mal sea que bajen sus niveles de azúcar. Uh-huh. Pero no me parece que sea una recomendación que apliquemos en la cotidianidad. Es algo, vamos a decir, que es un mito urbano.
Okay. Sobre todo porque es muy complicado estandarizar esto, ¿no? Porque decís, ¿qué tanto, no? Me tomo un agua mineral, sí, pero ¿de qué tamaño? ¿Y qué tanto la escarcho? Poquito, más o menos. Uh-huh. El sodio, si ustedes van al mercado, sobre todo en Semana Santa, los camarones están bañados en sal. Y ahí pueden estar un año completo, porque es algo que conserva pues los alimentos, que la industria lo sabe.
La cecina,
¿no? Uh-huh. Los embutidos en particular, uh-huh, las cosas enlatadas tienen cantidades espantosas de sodio, doctor. Uh-huh. Y eso lo utilizan como un conservante artificial. Entonces, ¿cuántas cosas están en juego, verdad, doctor, con este tema?
Es un mundo de información, de muchas cosas que podemos abordar y que tratamos de traerles generalidades que aporten para que a nivel de población podamos incorporar algo que podamos hacer en lo cotidiano, preventivo. Hay que recordar que prevenir evita la enfermedad, prevenir es barato, prevenir evita dolor, prevenir evita sufrimiento, ¿sí?
Pues muchísimas gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy aquí Aprendiendo Contigo. Gracias al médico especialista en medicina familiar, Cobar Álvarez Jara. ¿Algo más que quiera comentar?
Pues
que
nos despedimos. Quiero agradecer el tiempo aquí en este espacio para poder venir a aportar un granito de arena. Y pues agradecerles a ustedes dos y de manera muy breve mandar un saludo a todos mis compañeros del servicio de urgencias de los tres turnos, porque es gente que está en la primera línea de batalla todos los días.
Muchas gracias, doctor.
Muy bien, gracias, doctor, por su presencia. Esperamos tenerlo en otra emisión de nuestro programa.
Un gusto.
Gracias a todos ustedes por su compañía. La invitación para que nos acompañen la próxima vez en la siguiente emisión de Aprendiendo Contigo. Yo soy Hatsiri Tejeda y nos vemos pronto.
¿Te sirvieron nuestras recomendaciones? Es tiempo de practicar. Recuerda, no faltes a nuestra siguiente emisión para seguir aprendiendo contigo.
Escuchas XHJLA Cañaveral FM 100.5, voz y ritmo del sur.